Hoy, en Visión para Vivir.
El tipo de preocupación que Jesús condena es aquella preocupación que hace que uno se sienta mentalmente acosado, emocionalmente gastado, preocupado, con miedos, angustiosos, atormentado, cargado, sobre todas las cosas que todavía no suceden y puede que no sucedan. A ese es el tipo de preocupación que el Señor dice, por favor, no se preocupen.
Las preocupaciones nos agobian, nos estresamos a todas horas del día y también durante la noche. De hecho, la ansiedad se ha declarado la fiel compañera de toda madre de casa, estudiante, empleado y aún pastor. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Hoy continuaremos estudiando la serie de estudio del libro de Filipenses titulada El gozo de vivir por Cristo. Si usted no puede tan siquiera recordar cuándo fue la última vez que no se sentía plagado de preocupaciones, entonces, permítanos compartir con usted la terapia divina para esta epidemia mundial. El mensaje de hoy se titula, Un remedio efectivo para la ansiedad.
Tengo una pregunta para cada uno de ustedes y no la conteste en voz alta, solamente piense en la respuesta. ¿Usted se considera que es una persona libre, absolutamente libre, sin ataduras? ¿Se considera una persona que no tiene ningún tipo de esclavitud ante nada? Vicios, problemas. Y cuando hablo de drogas, no me refiero a las drogas que son farmacéuticas, me refiero a las deudas que tiene. ¿Vive usted una vida libre? Yo creo que al principio quisiéramos decir que sí, porque cuando salimos de nuestros países de origen y llegamos a una nación como esta, veníamos huyendo de muchas situaciones. La pobreza, la inseguridad, la situación difícil que se vivía como familia. Y llegamos a un país que consideramos el país de las oportunidades y aprendemos que aquí se respira un aire de libertad y por eso decimos que somos libres. Pero realmente, ¿es usted libre? Usualmente consideramos nosotros a la libertad como algo valioso, un valor fundamental que defendemos a capa y espada. Pensar que alguien pudiera privarnos de la libertad o que intente socavarnos mediante algún tipo de imposición, de engaño, de control, tildaríamos a esa persona de ser un intolerante, de ser un controlador, de ser un dictador en nuestras vidas, ¿cierto? Todo ser humano anhela la libertad absoluta. Todo ser humano anhelamos ser libres, completamente libres. Pero si sentimos que estamos atados o esclavizados a alguna cosa, no vemos la hora de poder liberarnos de ese asunto, de esa situación que nos está atando. Pero hay una situación muy interesante que quizá no le gusta escuchar en este momento. La verdad es que la libertad absoluta no existe. No existe. Podemos tener libertades, pero aún esas libertades están condicionadas a ciertas esclavitudes. ¿Por qué digo esto? Piense un momento. Si pudiera usted libremente navegar por los siete mares, tendría que estar esclavizado a una brújula, o de lo contrario usted perdería el rumbo, ¿correcto? Ahora piense en algo que espero usted utilice todos los días, que es el cepillo de dientes. Usted necesita estar esclavizado al cepillo de dientes para estar libre de las caries. Lo que sucede en caso contrario, si usted quiere estar libre del cepillo de dientes, entonces es esclavo de las caries. Pero no puede tener las dos libertades, no se puede deshacer del cepillo de dientes y de las caries. De alguna manera tiene que estar esclavizado a alguna cosa. Imagínese un cometa, un papalote. Para mí es la mejor descripción de la libertad que nosotros podemos aspirar. De pequeño recuerdo una de las cosas que me encantaba hacer era volar cometas, volar papalotes, decimos en México. En una ocasión quise hacer un experimento y amarré el hilo a un árbol y corrí a la casa que estaba ahí cerca y saqué unas tijeras porque quería ver yo si podía ser libre completamente ese papalote. ¿Y qué creen que pasó? Corté el hilo y jamás lo volví a ver. Aprendí una gran lección de que realmente la libertad tiene un alto precio. Lo cierto es que cuando pensamos en una cometa, en un papalote, realmente ahí podemos ver el ejemplo de lo que es la libertad. Siempre el papalote vuela libre, pero atado a un hilo. Nuestras vidas son así. La libertad que nos ofrece nuestro Señor va condicionada a ciertas y cuáles cosas. Si no va condicionada a algunas cosas, entonces esa libertad se vuelve libertinaje. Y eso tenemos que estar conscientes de eso. Vamos a hablar en serio acerca de esta libertad. Porque el término libertad o el concepto de libertad no se originó aquí en un país como los Estados Unidos. Los norteamericanos, con todo y lo buenos que sean para inventar cosas, no inventaron la libertad. Tendrán una estatua en su nombre, harán mil cosas, lucharán por la libertad, pero lo cierto es que ningún ser humano inventó la libertad. La libertad se originó precisamente en el huerto del Edén. Dios dio la libertad como un don preciado a sus hijos. Vea cómo sucedió esto. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los crió completamente libres, pero condicionados, ¿verdad? Los puso en medio del huerto, les dijo, de todos los árboles que están en el huerto podrán comer, menos, ahí está la condición, ahí están los límites, menos de uno que está en el centro del huerto, que es el árbol del conocimiento del bien y el mal. Sin embargo, a ellos los hizo con libertades, libertades muy específicas. Les dio una mente para que pudieran pensar con libertad. Les dio un corazón para que pudieran amar libremente. Les dio una voluntad para que pudieran obedecer libremente. Es por eso que conocemos de la libertad de escoger. Estaba puesta ahí en el huerto del Edén. Ellos eran libres para obedecer. Al hacernos Dios a su imagen, tanto a usted como a mí, así como a Adán y a Eva, Dios nos dio capacidades que no le fueron dadas a ningún otro tipo de ser viviente sobre el planeta. Idealmente Dios nos hizo para que le conociéramos a Él, para que le amáramos a Él, para que le obedeciéramos a Él. No nos puso unos aros en las narices como lo hace con los animales de carga, como los bueyes, para jalarlos con esos aretes, ¿verdad? Como si fueran esclavos. No les puso al ser humano hilos en los pies o en las manos para que fueran marionetas humanas y poder manipularlos a su antojo. No, Dios le dio libertad. ¿Qué placer podía encontrar Dios con un animal tan tonto como un buey o con una marioneta que pudiera obedecer condicionadamente a Dios? O a fuerzas. No, Dios se glorifica cuando nosotros con toda plena libertad podemos nosotros amarle, podemos obedecerle, podemos glorificarle, pero con plena libertad, sin ser forzados. Sin embargo, esta libertad de la que les hablo, la libertad para escoger a obedecer a Dios, tiene un lado negativo, y es que también el hombre es libre para desobedecer a Dios. Esa prerrogativa estaba puesta desde el huerto del Edén, y eso fue precisamente lo que sucedió en Génesis capítulo 3. El hombre eligió desobedecer a Dios. Entonces tenemos libertad de escoger erróneamente también, así como tenemos libertad para escoger correctamente. Y podemos continuar haciendo esto, escogiendo erróneamente y fabricar una cárcel con nuestras propias manos en base a las decisiones que tomamos y meternos y ser esclavizados de nuestras propias decisiones. Esa es la prerrogativa si continuamos desobedeciendo, si continuamos escogiendo, ejerciendo esa libertad para obedecer o desobedecer. Cuando esto sucede, cuando desobedecemos constantemente, nos hacemos presos de una adicción o de muchas adicciones. Eso es precisamente el callejón sin salida, cuando nuestra libertad nos empuja a hacer lo que es no agradable delante de Dios, nos condiciona, nos hace adictos, por decirlo así. Eso es una libertad. Toda adicción es una libertad fuera de control, ¿sabía usted? Póngase a pensar en cualquier tipo de adicción, drogas, alcohol, pornografía. Es simplemente ejercer una libertad, pero fuera de control, fuera del control divino. Eso es una adicción. Por tanto, todos los que estamos aquí, incluyendo el que les habla, de alguna u otra manera estamos siendo adictos a algo si estamos escogiendo incorrectamente. Dios nos ha prometido algo muy importante. La maldición de tomar decisiones, sobre todo decisiones pecaminosas, es que suframos las terribles consecuencias de esas adicciones. Pero además de eso, también vivir esclavizados a esas adicciones pecaminosas. Jesús lo dijo en Juan capítulo 8, versículo 32. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La gente respondió a los que Jesús les estaba enseñando, diciendo, ¿libres? Pero si nosotros no somos esclavos de nadie, somos libres. Nosotros somos descendientes de Abraham. Si usted lee el versículo anterior, el versículo 32. al 33. Dice, nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir tú que debemos ser liberados? Estaban enfocándose en un aspecto distinto a la libertad que Jesús les estaba explicando. Jesús les aclara el punto en el versículo 34 del capítulo 8 de Juan y les dice, ciertamente les aseguro que todo el que peca, esclavo, es del pecado. Todos pecamos, ¿cierto? Todos. Desde el más grande hasta el más chico, desde el que se ve más santo al que se ve más diablo, todos pecamos. Es una realidad en la vida, está en la Biblia. Eso significa que el pecado no solo es algo malo, sino que tiene un poder oculto dentro de nuestros corazones, en nuestra naturaleza pecaminosa, para realizar malas acciones. Pecamos simple y sencillamente porque somos pecadores. ¿Lo quiere más claro? Ni el agua. Pecamos porque dentro de nosotros está esa depravación total, que todo ser humano nacemos con ella, tendiente siempre a hacer lo malo. Así es que nuestra esclavitud debe ser hecha hacia Dios, hacia Jesús, porque como Él lo dijo en el versículo 36, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Nota que Él no está diciendo completamente libres, está diciendo verdaderamente libres, porque hay una libertad verdadera, y es la libertad que ofrece Cristo Jesús, si hemos confiado en Él. Solo Jesús puede libertarnos a nosotros de dos tipos de esclavitud, el dominio del pecado en nuestras vidas y, en segundo lugar, el daño causado por el pecado que nos lleva a la condenación eterna. Esa fue la razón por la que el Señor, el Padre Celestial, envió a su Hijo Jesucristo a la tierra para liberar a los cautivos. Si usted lee la profecía de Isaías, más o menos en Isaías capítulo 61, los primeros dos versículos nos muestran esta descripción de trabajo que Jesucristo venía a realizar aquí en la tierra, o al menos en este tiempo no se menciona a Jesús, pero se menciona el Mesías. Enviaría a Dios al Mesías con una función muy particular, y era precisamente esta. En Isaías capítulo 61, versículo número 1 y 2 dice, el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor. Aquí está la descripción del trabajo del Mesías. Y curiosamente, 700 y tantos años más adelante, en una aldea llamada Nazaret, Jesús comienza su ministerio y llega a un lugar en particular, y encontramos esto en Lucas capítulo 4, versículo 16, donde se dice lo siguiente, fue a Nazaret donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era costumbre. Se levantó para hacer la lectura, y le entregaron el libro del profeta Isaías, lo que le acabo de leer, ¿verdad? Al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito. O sea, no leyó cualquier cosa, leyó específicamente esta sección, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, Isaías no estaba hablando de sí mismo, estaba hablando de alguien que vendría años más tarde, que es el Mesías. Y aquí el Señor Jesucristo estaba leyendo esta porción y lo estaba leyendo de una manera muy centrada. Fíjense, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Nadie tenía ningún problema hasta ese punto. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces los fariseos en las sinagogas habían estado leyendo esta porción de Isaías? Muchas. Nadie se sorprendió que este hombre llamado Jesús, el maestro de Nazaret, leyera esta porción de las Escrituras. El problema radica con lo que sigue en el versículo 20. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante, se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y él, Jesús, comenzó a hablarles diciendo, hoy se cumple esta Escritura en presencia de ustedes. ¡Blasfemia! ¿Quién sabe qué tantas cosas gritarían ahí? Yo estoy usando las palabras más suaves. El Señor estaba en ese momento declarando que en ese instante, 700 y tantos años más tarde, lo que el profeta Isaías había escrito, había dicho al pueblo, a la nación de Israel, en ese preciso momento, Jesús, el Mesías enviado por Dios, con una descripción de puesto muy importante, estaba diciendo en este momento aquello que dijo el profeta, hoy lo cumple Dios en presencia de ustedes a través de mí. ¿Se puede usted imaginar? El Señor en ese instante estaba diciendo, yo soy el yo soy. Obviamente, esto fue impactante. Esta es una promesa hecha al Señor. Pero, ¿cómo ha respondido el hombre a la promesa de Dios de enviar a alguien que lo rescataría, a alguien que lo liberaría de la esclavitud? No de una esclavitud física. Aquí el Señor no estaba diciendo que iba a abrir todas las cárceles del mundo, iba a romper todos los barrotes de todas las prisiones del planeta. No, aquí estaba hablando de unas cárceles muy particulares, las cárceles del pecado que mantienen a todos presos. Es una gran promesa que todavía se extiende no solamente a Israel, pero a todos aquellos que somos seguidores de Cristo. Se extiende a usted y a mí. Dios ha prometido dar libertad a usted y a mí, que somos cautivos de cualquier tipo de esclavitud en la que estemos metidos. Pero ¿cómo respondemos nosotros a esta gran promesa? Les puedo decir casi de igual manera que ha respondido el pueblo de Israel, con una creencia a medias. Porque vivimos vidas como realmente no creemos completamente. Decimos que creemos que Dios ha venido a liberarnos de nuestra cautividad, de nuestra situación, pero ¿sabe qué? Vivimos vidas como que no lo creemos. Voy a ser muy específico. Me gusta lo que dice un teólogo francés del siglo XVIII. El hombre nació libre, pero pasa su vida en cadenas. Esa es una gran realidad en nuestras vidas, ¿sabe usted? Realmente, específicamente, nosotros de alguna manera estamos esclavizados a algún tipo de esclavitud, valga la redundancia, algún tipo de adicción. Y hay una, la más universal de todas las adicciones, que se llama la ansiedad, la preocupación. Y la persona que tienen enfrente de ustedes es el preocupón número uno que usted pueda conocer en la vida. Así es que toda esta semana, como le dije a mi esposa, ay Señor, este Señor me está dando duro y a la cabeza a mí, primeramente. Pero creo su palabra y de verdad que lo que quiero hacer es no creer a medias, sino confiar completamente. ¿Por qué? Porque realmente todos los seres humanos, de alguna u otra manera, mamás, escúchenme muy claramente, estamos siendo adictos a la preocupación. Mi madre decía, ay, me preocupo que no tengo de qué preocuparme. Y es una verdad, hay muchas personas que piensan de la misma manera. A lo mejor es porque no se han dado cuenta que la preocupación es pecado. Pero como es un hábito tan común y todo el mundo lo tiene, decimos, no hay ningún problema. Pero la preocupación es pecado. Veamos, el mismo Señor Jesucristo lo explicó de esta manera. El mismo Señor Jesucristo lo señala y lo condena. Tomó tiempo para hablar específicamente acerca de la preocupación. Si puede, vaya conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 25. Ahí vemos al Señor hablando de este tema de la preocupación. Y en Mateo 6, 25 a 34 menciona 5 veces en este pasaje del Sermón del Monte la palabra que en griego se dice merimnao, que quiere decir tener un cuidado que perturba. Eso es preocupación. Solamente leo algunas porciones. Usted ya conoce este pasaje y le invito a que lo lea después en casa. Pero el versículo 25 menciona por primera vez esta palabra y dice, pero les ruego, les digo, no se preocupen por su vida. Ahí está la palabra, no se preocupen. Y aquí suena como si fuera algo opcional, pero ¿sabe usted que esto es un mandato? El Señor está mandándonos, no se preocupen. Versículo 27, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Un amigo me decía, Carlos, ¿eso por lo que estás preocupado tiene solución? No, pues, mira, me dice, si tiene solución, entonces haz algo, pero no te preocupes. Y si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Qué sabio, ¿eh? Muy, muy sabio. Versículo 28 dice, ¿y por qué se preocupan por la ropa? ¿Acaso no llegó tarde esta mañana porque estaban bien preocupados que lo que se iba a poner o que ya no le quedó lo que se puso la semana pasada? ¡Hey! En fin, ¿para qué se preocupan por la ropa? Versículo 31. Así que no se preocupen. Y el versículo 34. Por lo tanto, no se angustien por el mañana. Aquí menciona específicamente diferentes aspectos en los cuales el Señor categóricamente está diciendo no se preocupen. Creemos. Queremos creer, ¿verdad? Ahora hay que ponerlo en práctica. Ahora, es importante entender qué es lo que está queriendo decir el Señor Jesucristo con preocuparse o no preocuparse. Porque realmente, ¿qué está queriendo decir aquí con la preocupación? ¿Y qué fue lo que no quiso decir? Porque a veces confundimos las dos cosas. Bueno, Jesús no está refiriéndose aquí a la prevención sabia, o sea, prevenir para no lamentar. No, no está refiriéndose a eso. No está refiriéndose a nuestro sentido de responsabilidad que es necesario, o nuestro sentido de preocupación por el prójimo, por el hermano, por la familia. No. El tipo de preocupación que Jesús condena es aquella preocupación que hace que uno se sienta mentalmente acosado, emocionalmente gastado, preocupado con miedos angustiosos, atormentado, cargado sobre todas las cosas que todavía no suceden y puede que no sucedan. A ese es el tipo de preocupación que el Señor dice, por favor, no se preocupen. El comentarista William Barclay, en su comentario Palabras Griegas del Nuevo Testamento, menciona dos tipos de ansiedades. Una que es correcta y otra que no es correcta. Vamos viendo las que no son correctas, por lo cual usted no se tiene ni se debe preocupar. Póngame atención y escriba esto. Dice, estas son las ansiedades, las preocupaciones que no son buenas, por las cuales usted no debe preocuparse. Esto es a lo que Jesús se refería. Decía, no se preocupen por esto. Siempre es erróneo y desatinado la ansiedad y la preocupación que proviene de enredarse demasiado en los negocios del mundo. Preocuparse por las cosas del mundo. No me refiero a preocuparse por las situaciones mundiales. Bueno, ahí va también junto con pegado, ¿verdad? Pero me refiero a cosas que son mundanas. Segundo, la preocupación por el futuro. ¿Con quién me casaré? Llegará. No te preocupes. De alguna manera llegará. Si te preocupas, puede que no llegue. Así es que mejor cámbiala. La preocupación, la tercera, la preocupación es desatinada cuando significa derrochar energías en algo que no es esencial. ¿Eh? Ay, no puedo encontrar el lápiz labial que tanto me gusta, ya lo descontinuaron. La preocupación es desatinada cuando significa derrochar energías por eso. Y cinco, preocuparse sobre cómo agradar a la gente es incorrecto. Somos la generación del Facebook. Queremos que toda la gente cuando nos vea diga like. ¿No es cierto? Todos queremos, sobre todo los cristianos. Queremos agradarle a todo el mundo. Si alguien no, nos hace un feo, ahí estamos detrás a ver qué hacemos para que pum, nos haga un like y ya. Por eso denomino a los cristianos la generación del Facebook. Veamos la forma justa por la cual sí debiéramos preocuparnos. Es justo que nos preocupemos por las demás personas y por sus necesidades. Número dos, es especialmente justo preocuparse por nuestros hermanos en la fe, otros cristianos. Tercer lugar, es justo preocuparse por la iglesia de Cristo. No hay cosa más grande que me conmueva ver a un hombre llorar, y se los digo porque me ocurrió el día de ayer, ver a un hombre llorar por la necesidad espiritual de otro ser humano, sobre todo cuando ese ser humano está siendo abusado espiritualmente en una congregación donde se une. Ver a ese hombre llorar por eso me conmueve, me digo, eso es bueno, esa preocupación es buena. ¿Cuándo fue la última vez que usted se preocupó de su ser amado, de su ser querido, de su familiar, de su amigo que va al infierno porque no tiene a Cristo? De esas cosas debiéramos preocuparnos, pero ¿qué hacemos? Si no quiere creer, allá se las verá. No, esas son cosas buenas, ¿por qué preocuparse? ¿Ven cómo a veces cambiamos el orden? Nos preocupamos porque no encontramos el color de pintura de las uñas que tanto me gusta, pero mi marido va al infierno y nada. Tenemos al revés. Se preocupe, a lo mejor ya encuentra el color que anda buscando. El comentarista Barclay termina diciendo, pero la preocupación que nos está prohibida es la que incapacita, no la que habilita. El deber de un cristiano es hacer al máximo de obra, comprometerse a todo cuanto pueda y dejar el resto a Dios. Y a la vez, el deber de ese cristiano es tener el mismo cuidado, la misma preocupación e idéntica ansiedad para con su prójimo, su hermano en la fe y su iglesia. La misma preocupación que Dios tiene.
Compartiendo una mejor terapia efectiva contra la ansiedad, está en compañía de Visión para Vivir con el mensaje Un remedio efectivo para la ansiedad, el cual forma parte de nuestra serie titulada Filipenses, el gozo de vivir por Cristo. Recuerde que si usted disfrutó del mensaje, el bosquejo ya está disponible en visionparavivir.org para que esté listo y tome notas el día de mañana cuando seguiremos con Un remedio efectivo para la ansiedad. La Biblia, al igual que la historia, nos hablan de muchas grandes mujeres, desde la Virgen María hasta Ana Frank, mujeres que han superado la adversidad y han vivido vidas significativas en tiempos de prueba. Y este mes de mayo, Visión para Vivir le ofrece como oferta del mes Descubra su valor como mujer, un libro escrito por el pastor Charles Swindoll. Justamente este material está diseñado para alentar a las mujeres a vivir su vida como la mujer que Dios creó que fuera. La oferta del mes es nuestra manera de agradecerle por su apoyo financiero al ministerio. Solicite este libro enviando su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. O nos puede llamar para donar al 469-535-8433. O si usted prefiere, también puede visitar visionparavivir.org para hacer desde allí su donación y solicitar Descubra su valor como mujer, escrito por el pastor Charles Swindoll. Otra manera fácil y segura para donar también es la aplicación móvil de Visión para Vivir. Le agradecemos por ayudarnos y así seguir compartiendo el amor y la esperanza de Cristo a través de este medio. Acompáñenos mañana cuando el pastor Carlos continuará compartiendo un remedio efectivo para la ansiedad. ¡No se lo pierda!
El mensaje anterior, Un remedio efectivo para la ansiedad, fue registrado bajo derechos de autor en 1990, 1992, 1999 y 2008. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2008 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2013. Por Charles R. Swindoll, Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.